Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a Cova Dairía. 13 de mayo de 1917, en una manifestación más de la bondad divina, quiso que Nuestra Señora bajara a esa pues pequeña población de Aljustrel, en las cercanías de esa población, y se apareciera a los tres pastorcitos, a los niños. Y esta canción, la que cantamos hoy, sigue diciendo: a tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Es que dicha saber qué tiene María en su corazón en nuestra época, en nuestro tiempo. No solo conocemos lo que María tenía en su corazón, por ejemplo, por el canto del Magnificat, sino también porque manifiesta su corazón en estas apariciones, pues que son parte de las revelaciones privadas. Descubre el misterio de su corazón. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. El Santo Rosario, constante rezar, y la paz del mundo el Señor dará. Con dulces palabras nos manda rezar, la Virgen María nos quiere salvar. Haced penitencia, haced oración, por los pecadores implora perdón. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva a Jesús. Es que podemos decir, pues lo que podemos decir es lo que la Virgen nos dijo. Nos ha declarado su pena de que su Hijo no es escuchado, de que la verdad no es aceptada, y su pena por que muchos hombres se pierden, se condenan. El 13 de julio, por lo tanto la tercera aparición, fue un día muy especial. Se habían congregado unas 4.000 personas, rezaban el rosario. De pronto vimos una luz como un relámpago, según los recuerdos de Sor Lucía. Y apareció Nuestra Señora, vestida de blanco, más brillante que el sol. Llegó tan cerca de nosotros que quedamos dentro de la luz que la rodeaba. María les mostró el infierno y muchas almas cayendo en él. Les dijo: se condenan muchos porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellos. Se condenan muchos porque no hay quien rece y haga sacrificios por ellos. Otra vez una llamada a que nosotros tengamos mucha fe en el grandísimo valor de la oración y en el grandísimo valor de la penitencia, que no se nos meta una visión terrena o una rutina, o incluso todavía peor, que no se nos meta, no sé, como este ambiente mundano que nos lleva a pensar que no es bueno el sacrificio, que no es buena la penitencia, que no es bueno negarnos caprichos, sino que tenemos que darle rienda suelta a todas nuestras apetencias, a todas nuestras pasiones. Y continuó hablándoles con gran bondad ese mismo día, 17 de julio. Cuando recen el rosario, digan después de cada gloria: oh Jesús, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. También les dijo que si los hombres no mudaban su vida de pecado, vendrían grandes castigos al mundo. Y les anunció: Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Pues una de las más importantes apariciones marianas de toda la historia de la Iglesia, que es la aparición mariana más importante del siglo XX, y nos revela efectivamente el corazón de esta madre, la invitación: no habrá paz si los hombres no mudan su vida de pecado. Y el siglo XX, como sabemos, fue el escenario de las peores guerras mundiales, de las peores masacres en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, que estaba teniendo lugar precisamente cuando la Virgen se aparece, y luego, unos años después, la Segunda Guerra Mundial. Y la petición especial por la conversión de Rusia, porque si no se propagarán todos los errores desde Rusia. Como vemos que sucedió en el siglo XX y como vemos que tristemente todavía sucede en este siglo XXI, todavía hay naciones sometidas por esta terrible ideología totalmente anticristiana y que priva de la libertad, pues como Cuba, como Corea del Norte, como Nicaragua, como Venezuela, y otras que pues están, digamos, coqueteando con el comunismo, como nuestro propio país y otros países de América Latina. Pues Dios quiere extender en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Hubo ahí también, como sabemos, la revelación de los secretos. El primero es este: la realidad del infierno, que la Virgen deja que por unos instantes los niños contemplen el infierno, y no solo la existencia del infierno, sino que el infierno pues no está vacío, hay muchas almas que caen en el infierno, no sabemos cuántas, pero Jesús mismo dijo que era muy ancha la puerta por la que se iba a la perdición. Y al final, la revelación del tercer secreto, que fue pues revelado después del atentado de San Juan Pablo, el 13 de mayo de 1981, y que después de que había sido leído por varios papas, se estudia la posibilidad de darlo a conocer, y efectivamente se le encarga al cardenal Ratzinger, al futuro Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que haga el comentario teológico del tercer misterio de Fátima. Y ese tercer misterio, como sabemos, pues habla de un obispo vestido de blanco, junto con otros obispos, sacerdotes y laicos, que subían a una montaña a través de una ciudad en ruinas, Y ahí, en la cima de la montaña, eran acribillados a balazos por unos soldados. Y el Papa Benedicto XVI, entonces el cardenal Ratzinger, decía: la clave de la aparición de Fátima es su llamada al arrepentimiento y a la conversión. Pues qué bonito que digamos, sí, no solo la Virgen, sino también el ángel que se aparece con una espada, grita: penitencia, penitencia, penitencia. Y como siempre podemos pensar, bueno, ¿qué cuánto caso le habremos hecho a la invitación del rezo del rosario y de la penitencia? Arrepentimiento, su llamado al arrepentimiento y a la conversión. Y podemos empezar, como siempre, por nuestro caso personal, nuestro propio arrepentimiento, nuestra propia conversión, nuestro propio desagravio de nuestros pecados. Como sabemos muy bien, los santos se consideran grandes pecadores y los pecadores se consideran que los demás son los pecadores, pero que ellos no. A lo mejor nosotros no estamos echándole la culpa de los pecados de otros, pero sí podemos tener el riesgo de decir: juzgo los errores y los defectos de los demás y me pesan y me chocan y me hacen sentirme mal. Decimos: oye, ¿y tú? Tú dices: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Te sientes pecador, muy pecador, muy poco generoso en tu respuesta a las bondades de Dios, que has trabajado muy poco por Él en tu vida, que no has hecho nada, y que te duele, y que por lo tanto tienes como devoción los actos de desagravio sin estar buscando culpables. Yo soy el pecador, yo soy el que no he aportado suficientemente penitencia y oración para la salvación del mundo, para la conversión de los pecadores o para la mejora de esta persona o de aquella otra, para que vuelva a Dios o para que supere su defecto. Entonces se nos va exacerbando pues un espíritu crítico que va exactamente en la línea opuesta a lo que pide María. Dolor por los pecados propios, por las faltas propias, es el primer paso para que después tengamos dolor por los pecados ajenos y deseo de llevar a Dios a los pecadores. Una vida de oración y de penitencia. Y sigue diciendo el cardenal Ratzinger: la clave del primer secreto, como decíamos, el infierno, y del segundo secreto, que era la Segunda Guerra Mundial, la difusión de los errores de Rusia, que efectivamente vienen como en cascada a partir de la terminación de la Guerra Mundial. La clave del primero y segundo secreto es salvar almas. La clave del tercer secreto es penitencia, penitencia, penitencia. ¿A qué vino María? Pues a volver a decirnos su dolor y el dolor del corazón de Jesús por la perdición de las almas. O sea, me dice una niña del colegio, pues que tenía muchas compañeras que no creían en Dios. Y le pregunté: ¿aquí en el colegio? Me dijo: sí. Y dije: ah, caray, una niña de secundaria. Y no digamos si vamos haciendo que aumente la edad, un bachillerato en la universidad o en la vida profesional o en las, no sé, los organismos de gobierno, o en la literatura, o en el cine, o en el, pues, no sé, en cualquier área. La gente no tiene fe, y no solo eso, sino que ataca, hace que los que queremos responder a la fe católica seamos proscritos, seamos relegados, seamos tenidos como personas pues muy, muy extrañas y que además son intolerantes. Y puedo decir, ¿y cómo se arregla esto? Pues con oración y con penitencia. ¿Cómo vamos a salvar almas? Pues con oración y con penitencia. ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús cuando empezó su misión pública? Hagan penitencia, hagan penitencia. Aprovechen cualquier oportunidad para hacer penitencia. Urgencia de la penitencia, de la conversión y de la fe. A la vida de oración, la Virgen les recomienda el rosario. Yo soy la Virgen del Rosario. De hecho, esta vocación se llama la Virgen del Rosario de Fátima. Cuando los niños le preguntan su nombre, dice, yo soy la Virgen del Rosario. Pues vamos a pensar un poquito y a pensar, por ejemplo, en eso, nuestra fe en el valor de la penitencia. Nuestra fe en el valor de la oración. Porque podemos ir pues acomodándonos al mundo y diciendo, no será tan importante que yo me una a la cruz, esté pendiente de poner la cruz en mi vida y de amar la cruz. En esta última biografía que salió del Papa Juan Pablo, del que fue su portavoz durante 20 y tantos años, cuenta cómo cuando andaban en alguna excursión por ahí en las montañas, en el Valle de Aosta, si el Papa veía una cruz, como suele haber en las montañas, que los montañeros o los alpinistas ponen cruces, se separaba del grupo y se iba a estar un rato junto a la cruz. Pero es una cruz, o sea, no es el Santísimo. No, pero bueno, era su piedad, ¿no? Su gran piedad, su gran conciencia del valor de la cruz y del crucificado y del recuerdo que esa cruz le traía del Señor en su pasión y en su muerte y seguramente también de la cruz que él debía llevar. Ahí estaba un rato, solo. Hay algunas fotografías del Papa ante la cruz, a veces un poquito más a distancia, a veces se acercaba y la abrazaba o la besaba. Pues penitencia, penitencia, penitencia. El valor de la cruz, el amor a la cruz. Vamos a pedirle al Señor que nos lo conceda. Vamos a pedir también a San Juan Pablo II que nos conceda este amor a la cruz. A los tres niños videntes de Fátima. Al Papa Benedicto, que nos explicó el tercer mensaje de Fátima. A ver, todo esto te mueve, te dice algo, te hace tomar conciencia hoy que es 13 de mayo, donde la Virgen baja efectivamente a decirnos esto de parte de Dios. Y después vamos a pensar un poquito también en la oración. No da igual que yo rece una parte más del rosario a que no la rece, o un misterio más que no lo rezo. Tampoco da igual que en una familia recen o no recen. A veces la gente dice, bueno, pues yo no sé por qué mi familia está viendo tantas penas y tantas desgracias y mis hijos están portándose muy mal y es un borracho y no llega a dormir y mi hija pues es muy rebelde. Y podemos preguntarse, oigan, cuando eran niños, desde niños, ¿rezaban el rosario? ¿Se acostumbraban a rezar el rosario en familia? Cuando eran muy chiquitos, a lo mejor nada más un misterio. Pero después pueden decir, bueno, no, ya todo el rosario ya tiene esa edad para contemplar los misterios del rosario y aprender a rezarlo bien. Y saber que pues estás abriendo como los caudales del cielo para que se derramen sobre esta familia. Pues no da igual rezar que no rezar. No da igual sacar mi rosario que sacar mi teléfono. No da igual. Sacar mi teléfono habitualmente no sirve para nada, o sirve para perder el tiempo. Pero sacar el rosario, a lo mejor estoy salvando un alma en ese momento, o a lo mejor estoy evitando que alguien caiga en un pecado mortal, o a lo mejor estoy consiguiendo la gracia que alguien necesitaba para decidirse a responder afirmativamente a Dios en su vocación. Y entonces, oye, tengo fe en la oración de petición, tengo fe en la intercesión de María, tengo fe en esta recomendación que decía, recen mucho el rosario. La Virgen del Rosario viene a decirnos que recemos el rosario. Y en esta casa, pues se oye que en las zonas de trabajo están rezando el rosario o están carcajeándose. No, tiene malo, nada malo que se carcajeen, pero si nunca rezan el rosario, de ver que se oye, que, ¿por qué se les perdió esta costumbre? ¿Por qué han ido a menos? Porque yo también, a lo mejor, todas las horas, las muchas horas que he perdido el tiempo en el teléfono, pude haber rezado muchos rosarios. El teléfono, o en la televisión, o en las series, o en lo que sea. O simplemente en una lectura completamente insustancial. Pues no da igual. El rosario purifica los ambientes, aleja a Satanás. El Papa San Juan Pablo, cuando fue a Fátima a dar gracias por la intervención de la Virgen en haber salido vivo de el atentado, hizo una consagración del mundo a el corazón inmaculado de María. Como pues sabemos, puede haber pensado, ¿dónde va a estar más seguro el mundo? En los brazos de María. ¿Y dónde voy a estar más seguro yo? Más defendido, más protegido. ¿Dónde voy a estar más, pues más cerca de Dios? Pues en María. Que ella me siga siempre llevando de la mano. Y dijo en esa fecha el Papa San Juan Pablo, las apariciones de Fátima de 1917, comprobadas por signos extraordinarios, forman como un punto de referencia y de irradiación para nuestra época. Un punto de referencia y de irradiación. ¿Por qué están las cosas como están? Porque no se ha atendido al llamado de María. Todavía estamos a tiempo de responder nosotros y de animar a otros muchos a que respondan así a esta, pues, este dolor del corazón de María. Dice, María, nuestra Madre Celestial, vino para sacudir las conciencias, para iluminar el auténtico significado de la vida, también con la revelación del infierno. Dice, oye, tómatelo en serio. O sea, existe el peligro de que te condenes. Para estimular a la conversión del pecado y al fervor espiritual. Que seamos más piadosos, que tengamos más aversión al pecado, que saquemos más almas de las garras del demonio. Que Dios cuenta con eso. Nuestra vocación es una vocación apostólica. Para inflamar a las almas de amor a Dios y de caridad hacia el prójimo. Encendernos, que no me quede como en la línea horizontal. María vino a socorrernos porque muchos, por desgracia, no quieren acoger la invitación del Hijo de Dios para volver a la casa del Padre. Pues que nos duela. Nos duele el dolor del corazón de María y nos duele la tristísima situación en la que se encuentran tantos, pues al no querer volver a la casa del Padre, al permanecer como si fueran extraños cuando están llamados a ser hijos. Dicen los videntes que María tiene una cara infinitamente delicada y sonríe con dulzura. aunque su sonrisa está ligeramente velada por una sombra de tristeza. No me pone muy contenta lo que les está pasando a mis hijos, que así como que en masa se están yendo de Dios. Fátima es una de las más importantes apariciones marianas. Y dice un autor, ¿qué quiso Dios en definitiva revelarnos a través de su madre? Pues la belleza en primer lugar, la belleza de María como uno de los trascendentales de la belleza de Dios, la misericordia, la compasión por la miseria, sobre todo la miseria del pecado, la síntesis de la escatología, es decir, las cosas últimas, los novísimos, la existencia del infierno y también la existencia del cielo. María les promete a los niños que irán al cielo, pero que tienen que hacer mucha penitencia. Uno de los niños es Francisco. Para hacer penitencia se ató una cuerda a la cintura. Ha de haber sido muy doloroso, ¿no? Pues esas cuerdas, esos mecates que pican muchísimo. Y la Virgen le dijo que le parecía muy bien, pero que no durmiera con ella. También como mamá se preocupa porque no duerma con esa penitencia. La prueba física de la omnipotencia divina, que sobre todo se manifestó en lo que se llama la danza del sol, el 13 de octubre de 1917, el sol ante un gran número, miles y miles de personas, que incluso esa danza del sol fue fotografiada. Prueba física de la omnipotencia divina, la invitación al rosario, a la penitencia, a la contrición. Es la profecía de las guerras del siglo XX y de sus funestos totalitarismos. Totalitarismo nazi, el totalitarismo marxista. La consagración del mundo, especialmente de Rusia, a su inmaculado concepción, a su inmaculado corazón, y el cumplimiento de los secretos que ella reveló a los videntes. Pero es ante todo la tristeza de una madre por sus hijos descarriados, invitándolos a volver la mirada a ese corazón inmaculado que sufre tanto cuanto ama. La tristeza de una madre no le es indiferente a ella, pues esta situación tan penosa del apartamiento de tantos y tantos millones de hombres de su hijo. Este declive, pues, del cristianismo tan acelerado. Dice, pues ¿qué quieres de nosotros, madre mía? Pues que hagan penitencia y que hagan oración. No les pido más. Hagan penitencia y hagan oración. Oración, mortificación, y ya después, acción. Pero vuelvan a valorar la importancia de estas dos grandes líneas que les doy, el rosario y la penitencia. Pues que aprovechemos hoy, que es 13 de mayo, y que recordemos el cariño de la Virgen, que vivamos especialmente cerca de ella el día de hoy, y que nos grabemos su recomendación, su mensaje, lo que nos pide a nosotros, que nos consagremos también a ella. No solo vamos a consagrar a Rusia o a México o a quien sea, sino cada uno. Vuelvo a decir que soy todo tuyo, totus tuus ego sum, quiero pertenecerte yo y todo lo mío, y que todas mis cosas te pertenezcan, y que me consigas la gracia para seguir adelante en este camino al que nos invitas de oración y de penitencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.